Porque la historia se lee, se escucha, se vive.
Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan
Historia Viva, la voz del pueblo de México.
Es un honor estar con ustedes este miércoles conmemorativo, saludarles a todas nuestras audiencias a nombre del gran equipo que hace posible Historia Viva, la voz del pueblo de México, el programa de Radio Educación en colaboración directa con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Soy Natalia Luna y tendré el gusto de acompañar al doctor y nuestro titular Felipe Ávila. Felipe, hoy es 2 de octubre del 2024, estamos conmemorando 56 años de aquella tarde trágica y triste para México, y por ello queremos hacer un recuento histórico, pero sobre todo también situarnos en un presente que nos han dejado la lucha de las y los estudiantes, hacia dónde vamos a mirar ahora como rumbo organización social, política, y para ello tenemos acá al ingeniero Félix Hernández Gamundi, sobreviviente de aquel 2 de octubre, pero también quien ha hecho toda una trayectoria en el activismo y en la lucha social en nuestro país. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Felipe y Natalia, por la invitación. Es un gran gusto estar con ustedes.
Hay otros aspectos de Félix Hernández Gamundi que queremos compartir con ustedes antes de dar inicio a esta conversación.
El activista, ingeniero, escritor y político Félix Hernández Gamundi es veracruzano de la Huasteca. Cuando se vio envuelto en los acontecimientos estudiantiles de 1968, cursaba el tercer año de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas. Había estudiado en la Vocacional 2, que entonces estaba en la Ciudadela. Fue el representante en el Consejo General de Huelga por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, donde estudiaba. El 2 de octubre se encontraba en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua como parte del equipo encargado de la organización del mitin. Junto con otros de sus compañeros, fue detenido en la madrugada del 3 de octubre en un departamento del quinto piso de aquel edificio. Estuvo preso más de 2 años y medio en el campo militar número 1 y en Lecumberri, donde permaneció hasta mediados de junio de 1971, y en 1973 acabó la carrera. Ha trabajado en el Centro Nacional de Cálculo del Politécnico. Hizo una maestría en el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM y después trabajó en la Universidad de Guerrero y en el Instituto de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Se casó por primera vez en 1971. Se divorció y en 1987 se casó con Amapola. Tiene una hija. Y políticamente estuvo incorporado al grupo editor de la revista Punto Crítico. Es miembro del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Fue fundador del hoy desaparecido Partido de la Revolución Democrática. Forma parte del espacio político Por México Hoy y la Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate, AC, al lado de Cuauhtémoc Cárdenas. Actualmente es colaborador editorial en el periódico El Universal.
Ahí tienen la semblanza de nuestro invitado, el activista y político Félix Hernández Gamundi. Estamos en Historia Viva y queremos agradecer a todas nuestras audiencias que nos están acompañando también vía digital a través de Facebook, X y YouTube, tanto en las redes del INERM como de Radio Educación y, por supuesto, en nuestras emisoras del 1060 de amplitud modulada, el 96.5 de frecuencia modulada o alguna de las 43 estaciones en lo largo y ancho de la República que se comparte nuestra señal. Hoy saludamos de manera muy especial a nuestra señal Kukulkan en el 107.9 en la frecuencia modulada desde Mérida, Yucatán. Felipe, hoy hay una coincidencia en nuestro calendario que precisamente nos reúne un 2 de octubre del 2024 a 56 años exactamente de esta trágica y triste tarde que enlutó toda la historia de México con la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco. Cada año, por supuesto, no solamente rondando esta fecha, dedicamos programas para hacer esta memoria histórica tan importante. Sin embargo, ¿cómo situar en este momento en donde el país también está teniendo tantos cambios? Hay un clima político y social también muy distinto, hacer memoria sobre un acontecimiento tan trascendental como el del 2 de octubre.
Pues, como bien dices, Natalia, y qué bueno que nos acompaña Félix en esta ocasión, un protagonista central de lo que ocurrió hace 56 años en nuestro país. Porque creo que pocas veces coinciden tantas cosas como ahora. No nada más es la coincidencia de que el 2 de octubre caiga en miércoles y que nos toque hablar sobre esto como lo hemos hecho en otros años, sino que también ayer inició un nuevo gobierno, un gobierno histórico que significa un parteaguas, la primera vez que está al frente de los destinos de México una mujer.
Así es.
El discurso de la presidenta creo que fue extraordinario, y hoy, que fue su primera conferencia matutina, inició precisamente recordando el 2 de octubre. Un reconocimiento muy importante, con una toma de partido también muy significativa. Ella se asume, y lo es, como hija del 68, y creo que todas y todos nosotros por eso estamos aquí. El que hoy haya un programa como este, con un invitado como Félix, con un espacio público como Radio Educación, con un gobierno que hace suya esa memoria y esa reivindicación, y que nos permite platicar ante las audiencias, pues yo creo que es uno de los frutos del 68, directo. Es una herencia que nos dejaron ellas y ellos, quienes iniciaron esto, que hoy nos permite estar aquí. El 68 es un parteaguas, es el origen, la raíz, el reavivamiento, el impulso de las luchas populares por la democracia, por las libertades, por la justicia, por la visibilidad, por los derechos de las minorías. Creo que es, sin lugar a dudas, una fecha que marca un antes y un después. Y en esta ocasión creo que es todavía más importante porque estamos en efecto comenzando una nueva etapa, una etapa en donde estos temas, estas discusiones, estas reflexiones, estas acciones, creo que van a tener mucho más sentido porque forman parte de un proyecto político, cultural, social, que está en marcha, y me parece que por eso es doblemente significativo tener la oportunidad de platicar con nuestras audiencias acerca de este tema.
Y como cada año también se llevó a cabo una conmemoración desde la Plaza de las Tres Culturas esta mañana, en donde también estuvieron presentes.
Así es, yo fui como invitado, Félix fue el primer orador, no, yo creo que tal vez quiera también reiterar algunas de las reflexiones que hizo, que me parecen muy pertinentes. Y bueno, pues aprovechemos este espacio para contar nuevamente desde una perspectiva muy actual lo que significó este gran acontecimiento que es fundacional para el México que hoy tenemos.
Félix, pues escrito y se ha también colocado en distintos medios de comunicación una narración y un contexto histórico sobre lo ocurrido en un 2 de octubre de 1968, o al menos lo que desembocó en particular. ¿Qué no se ha contado? ¿Qué es importante que la gente que nos escucha entienda sobre esos momentos? Y de ahí vamos dando paso hacia el tiempo actual.
¿Cómo no, Natalia? Muchas gracias, y de nuevo gracias a los dos. Yo creo que de 68 se han contado muchas cosas. y lamentablemente la mayoría de ellas hacía pinceladas. Mm. Creo que, y se ha escrito también, muchos compañeros han escrito distintas aportaciones. Yo aquí estoy viendo a mi lado un libro que trae Felipe, justamente de Francisco Colmenares, que coincidimos en la prisión en Lecumberri con él, y desde aquí lo saludo con mucho afecto. Otros más han escrito también, y hay un documento que yo pienso que nadie se debería de perder, que es el libro de Raúl Álvarez Garín llamado La Estela de Tlatelolco, porque este es un trabajo, ya tiene la primera edición de La Estela de Tlatelolco se publicó en octubre de 1998. Todavía no se iniciaban los procesos en contra de los responsables de la represión. Ahorita platico un poquito por qué no se iniciaban y qué ha pasado con ellos. Pero este libro, La Estela de Tlatelolco, es un recuento histórico. Nada más platicar los hechos, sino el contexto histórico, los antecedentes históricos del propio movimiento de 68 y un análisis político del durante y el después, lo que había del después hasta ese momento. Y creo que una de las cosas que allí se destacan es cómo llegó el movimiento estudiantil de 68 a construirse una organización, una dirección política, que era el Consejo Nacional de Huelga, alimentado diariamente desde las asambleas, y las asambleas desde las brigadas que recorrían no la Ciudad de México, sino el país entero, porque eso estaba reproducido en las principales universidades de todo el país también. Entonces, esta forma de organizarse en el Consejo fue una primera experiencia importantísima de una dirección política, colectiva, democrática, dialogante, rindiendo cuentas todos los días, sometidos los representantes del Consejo, que éramos tres de cada escuela, en huelga. No había manera de pertenecer al Consejo si no venía representando a una escuela que estuviera en huelga. Y esos tres representantes teníamos que rendir cuentas todos los días ante nuestra respectiva escuela, a veces hasta tres veces en un día, porque había escuelas con turno matutino, turno vespertino y turno nocturno, era el caso del Politécnico. Entonces tenías una asamblea general por cada turno todos los días. Entonces era una actividad frenética, y eso es lo que hace del movimiento estudiantil una experiencia creativa, disruptiva, con una iniciativa fuera de serie hasta ese momento. Y creo que de esta experiencia se ha hablado poco. Uh-huh. Hablamos mucho del 2 de octubre. Estoy recogiendo lo que tú dices de aquella tarde, de una noche trágica que lo fue. Es la noche de la barbarie. Pero también tenemos que hablar de una historia brillante, que es la historia del devenir del movimiento entre el 26 de julio y el 2 de octubre, y más allá también del 2 de octubre, porque el movimiento no termina el 2 de octubre con la masacre. Ese era el propósito del gobierno, por eso es una represión tan brutal como la que allí ocurrió. Era una represión que pretendía ser ejemplar, que pretendía cortarle las alas a todo mundo y que de ahí en adelante, por mucho tiempo, nadie se atreviera a levantar la voz, porque te la acallarían, ni levantar la mano porque te la cortaban, o sacar la cabeza porque también te decapitarían. Ese era el propósito de aquella represión. Pero el movimiento se prolongó después de las Olimpiadas, una vez clausuradas las Olimpiadas, se prolongó y terminó hasta diciembre. La huelga se levanta propiamente en diciembre. Entonces, en este trayecto hay muchas cosas no contadas que que vale la pena ir platicando en oportunidades como esta que ustedes me dan. Por eso hablo del tema de la organización.
Y también cómo el proceso organizativo y la rendición de cuentas que tenían a través de cada una de estas asambleas construyeron prácticas políticas y de organización social que permanecen hasta nuestros días, Félix.
Por eso seguimos hablando de eso. Es decir, yo en el último tiempo he insistido mucho que el 2 de octubre marcó el principio del fin del viejo régimen. Y naturalmente el viejo régimen tardó mucho en morir, si es que ya murió, que yo no lo creo. Allí sigue presente, estamos viviendo en el mismo modelo económico, es el mismo Estado a final de cuentas, al día de hoy. Ha habido cambios, muchos cambios. Hoy en la conmemoración de esta mañana en Tlatelolco se habló de eso. Martín del Campo, Jesús Martín del Campo hizo una reflexión sobre ese tema, Martí Batres también. Y evidentemente ha habido una cantidad importante de cambios, muchos, pero todavía no estamos en lo que pudiéramos decir el México democrático, el México donde se ha logrado vencer la desigualdad, que es brutal. Y esos eran temas en 68. ¿Sí? Seguimos hablando de 68 porque esto que acabo de narrar y lo que tú, Natalia, preguntas, la organización, vino toda la represión, vino la cárcel y el movimiento se reprodujo en todos lados. Y de eso tenemos que hablar. Hoy es como lo más natural decir la CENTE, la CEMPA, la CONAMUB, los partidos políticos que surgieron después, muchos. El PMT, el PST, el PRD, mismo Morena al día de hoy. Y uno va viendo, y ahí están los que fueron activistas militantes de 68, y están en la CENTE, que surgió después de eso. Y la CEMPA hoy está un poco golpeada y tal, pero también ahí te encontrarías a los egresados de Chapingo, de las escuelas de agricultura, de varias universidades del país. El sindicalismo universitario salió después de eso y otra vez. O sea, nosotros fundamos un grupo, fundamos Punto Crítico en 1971 cuando salimos de la prisión y el primer número se publicó en 72, en febrero de 1972. Nos salimos de la prisión a mediados de 71. En febrero estábamos publicando el primer número de una revista de análisis político y ese fue un semillero. Entonces hay gente de todo el movimiento, de brigadistas, de los comités de huelga, del Consejo Nacional de Huelga, de la coalición de profesores pro libertades democráticas, que fueron un pilar importantísimo para el movimiento y en la generación de ideas y documentos de análisis para el propio movimiento. Pues ellos se fueron al sindicalismo universitario, a fundar el sindicalismo universitario que no existía. Los sindicatos independientes se nutrieron de gente recién salida de las escuelas en todos lados. Lo mismo en el sector eléctrico que en petrolero, en la industria metalmecánica. En fin, el periodismo, ¿qué decir del periodismo? El periodismo era una cosa distinta antes de 68 y durante 68, con un periodismo controlado desde un despacho de Bucareli en la Secretaría de Gobernación que operaba prácticamente como jefatura de redacción colectiva, quiero decir, para todos los medios. Los medios electrónicos. Había muchas estaciones de radio, pero no había espacios. Mismo Radio Educación. De los medios de televisión, es que había una sola, que entonces se llamaba Televicentro, y de ahí se derivaban muchas las regionales y todo esto, pero eran la misma empresa y controlada. Entonces, Este nivel de participación, de capacidad disruptiva, quiero decir creativa, dio origen a todas estas cosas, y de eso tendríamos que poder hablar mucho más de lo que hablamos.
Y por ello está con nosotros nuestro invitado el día de hoy, Félix, y queremos en este momento tomar el tiempo para invitarles a escuchar o ver, si es que nos están acompañando a través de las redes, una cápsula que hemos producido a partir de unas reflexiones de nuestro invitado en el 50 aniversario del 2 de octubre de 1968, titulada Justicia contra la Impunidad.
Del puño y letra del activista, escritor y político Raúl Álvarez Garín, se escribió esta Estela de Tlatelolco.
Cuando se recrean con detalle los sucesos del 68, deslumbra, sorprende, el resplandor de esa luz que iluminó el cielo de la libertad por un momento. Y los signos que ahora anuncian la vuelta del cometa no son como el presagio de los magos y los adivinos. Son la certidumbre de la historia y los afanes de justicia, libertad e igualdad irrefrenables.
Su compañero de lucha en el movimiento estudiantil de 1968, presente en el mitin del 2 de octubre en Tlatelolco, Félix Hernández Gamundi, lanzó estas reflexiones al cumplirse 50 años de aquella trágica tarde que marcó el destino de México.
El Movimiento Estudiantil Popular de 1968 es recordado por múltiples razones, por su carácter masivo, por haber logrado una simbiosis profunda con el grueso de la población, porque las demandas del pliego petitorio de 6 puntos, sin incluir una sola demanda de carácter educativo o estudiantil, recogían en cambio las demandas más sentidas de la población ante la falta de democracia y el profundo autoritarismo del poder en aquella época. En 1968, los estudiantes actuamos siempre de forma pacífica. La violencia y la provocación estuvieron siempre de parte del gobierno y de sus fuerzas represivas. Todas las policías que en la época operaban en el Distrito Federal participaron en las agresiones contra los estudiantes y de la población en general. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, el gobierno cometió un crimen de Estado que a 50 años de distancia permanece impune. El pliego petitorio de 6 puntos, que ponía por delante la demanda de libertad para todos los presos políticos, además de la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que tipificaban el delito de disolución social, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos y deslinde de responsabilidades, caracteriza al de 68 como un movimiento de reivindicaciones democráticas. Por su organización, es también un movimiento democrático que, en el contexto de la política nacional del momento, resulta en una acción transformadora, revolucionaria. Desde el primer minuto de las huelgas, los estudiantes actuamos haciendo uso de nuestros derechos a la libertad, con honestidad, volcados hacia la población, que responde solidariamente de forma casi generalizada. Ante la ausencia de organizaciones estudiantiles representativas, el Consejo Nacional de Huelga, CNH, se organiza a partir de las asambleas generales de las escuelas en huelga. El CNH se integra así por 3 representantes de cada escuela, más los representantes de la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, organizada ex profeso para apoyar al movimiento estudiantil.
En 1968, Luis Echeverría Álvarez era secretario de Gobernación y jefe del gabinete del gobierno federal, según la ley de la Administración Pública Federal vigente en la época. El presidente Gustavo Díaz Ordaz y Echeverría eran los 2 más altos responsables de la actuación política del gobierno mexicano. Hay un principio universal que refiere a la teoría de la línea de mando, cuando se trata de investigar y castigar delitos de esta naturaleza. Según estos principios, la responsabilidad máxima de las acciones del poder han de recaer siempre en quienes ocupan la cúspide de la organización gubernamental o de la institución involucrada en hechos de cualquier naturaleza. Esto aplica, desde luego, tratándose de crímenes de Estado como el cometido el 2 de octubre de 1968. Por ello, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, ambos ya fallecidos, debían rendir cuentas sobre los hechos reclamados, hechos que durante su gobierno ensangrentaron a México.
Hoy, México se debate en un clima generalizado de impunidad ante la violencia y corrupción que carcomen las bases de la nación. Hoy, como hace 50 años, la clase política es dueña de un enorme desprestigio. Las instituciones del poder y los gobernantes han perdido toda credibilidad ante la ciudadanía, lo que amenaza la gobernabilidad del país. Amplios sectores de la población luchan por un nuevo modelo de nación donde se erradiquen la impunidad y la violencia, donde florezcan la paz y la justicia, la igualdad y la democracia. El movimiento estudiantil de 1968 fue muchas cosas a la vez. Fue un parto donde los mexicanos nacimos a la oportunidad de una vida mejor, construida con la voluntad de lucha organizada de todos. Fue el renacer de la política y sus actores. Fue el rescate del derecho de todos para hacer política. El gobierno no supo o no quiso estar a la altura de los anhelos de este pueblo. A 50 años de distancia, es claro que el pueblo mexicano ha cambiado.
Estamos con ustedes en Historia Viva, la voz del pueblo de México, el espacio para la divulgación de la historia y también el intercambio de ideas. En esta emisión, 2 de octubre del 2024, estamos platicando con el activista y político Félix Hernández Gamundi y con nuestro titular, el doctor Felipe Ávila. Estamos conmemorando 56 años de aquella fecha. Termina la cápsula diciendo: el pueblo ha cambiado, la historia ha cambiado estos 50 años, con las palabras con las que estaba reflexionando Félix, y por supuesto, a 6 años de distancia, este proceso continúa. Hoy pronunciaste un discurso en la Plaza de las Tres Culturas, y me gustaría que también pudiéramos, a partir de este contexto histórico que ya daba la cápsula, situarnos en el presente. También pienso en la lucha contra la impunidad y otras demandas que permanecen a estas fechas.
Fíjate, Natalia, muchas gracias. 68, aparte de lo que hemos dicho y escuchado ahorita en las cápsulas, también es un momento en el cual se reabre la ventana a la participación de las mujeres en la vida política y social de México, porque hablamos del autoritarismo del Estado, pero tenemos que reconocer que México era un país autoritario como sociedad en general también, y ni qué decirte en el núcleo familiar, donde muchas veces había cosas muy conservadoras. Y 68, un poco ayudado con los Beatles.
Me gusta que hagas la referencia sonora también.
Un poco ayudados con esta irrupción de los Beatles. Ya no existían los Beatles, por cierto, en 68 ya no actuaban juntos, pero su música estaba ahí y para nosotros era la novedad. Uh-huh. Para mí, por ejemplo, era la super novedad. Yo vengo de una zona de rural de la Huasteca veracruzana y era así como el alucine.
¿Qué escuchabas en particular de los Beatles en esa época?
Pues todo, mira, hay muchas cosas como Let It Be, Yesterday, y muchas de estas otras cosas de Revolution. Sargento Pimienta, Revolution, pero digamos, en la cárcel había compañeros verdaderamente aficionados a ellos y lo escuchábamos todo el día. y muy seguido, y escuchábamos otras cosas. Yo en la cárcel aprendí, además de escuchar a los Beatles, escuchar música clásica, aprendí matemáticas, aprendí a estudiar historia, a estudiar marxismo, a estudiar una cantidad de cosas que no teníamos en el Politécnico, en la currícula de ninguna de nuestras carreras. Hoy eso ya también cambió. Pero bueno, esta mañana abrimos el evento de Tlatelolco con la sorpresa de este decreto que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, donde pide, o no sé cómo se debe decir, pero dice, pido disculpas, dice en voz de su secretaria de Gobernación. Disculpas, dice, a las víctimas de 68, a los familiares, al pueblo, a los sobrevivientes, a los que vivieron la represión en carne propia, etcétera, y ofrece dos o tres cosas muy importantes. La primera es que en su gobierno, dice, jamás se utilizarán a las Fuerzas Armadas para reprimir a la población, para reprimir una opinión disidente y para controlar ningún tipo de demanda de la población. No sé si esto último lo dice, pero se lee en el entre líneas. Es un primer punto. Un segundo punto importante que dice es que esto tendrá que llevar a garantizar la no repetición de este tipo de hechos, y es una cosa importantísima. También dice dos elementos más con los que yo me quiero quedar, porque dice que el decreto deja a salvo los derechos ciudadanos de las propias víctimas y toda la gente involucrada, y lo ligo con el último punto que aparentemente menciona el decreto, que dice que espera que de aquí se puedan derivar los procesos judiciales procedentes. Y esto es muy importante, porque a 56 años de distancia, el crimen de lesa humanidad de 68 continúa impune. Y el hecho de que 68 permanezca impune, siendo un crimen atroz, que cambió el proyecto de vida de miles de personas, que canceló el proyecto de vida personal de otros miles más, en muchos sentidos, familias que perdieron a uno o más hijos, que hasta la fecha están como desaparecidos. El primer desaparecido por razones políticas en México es un estudiante del ESIME, mi escuela, Héctor Jaramillo Chávez, sonorense, que desaparece después de salir de una entrevista en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que está presente el propio secretario de entonces, García Barragán. Entonces, ese es el primer desaparecido y continúa en esa condición el día de hoy. Pero entonces, a pesar de todas esas cosas y lo que sabemos de Tlatelolco, a ciencia cierta no sabemos cuántos compañeros, cuántas personas murieron ahí, porque eso se ocultó, se manipuló. Hay tres instancias del Poder Judicial de hace 20 años que emitieron sentencias diciendo que en 68 en Tlatelolco el Estado cometió un crimen de lesa humanidad. Sabemos que eso no prescribe. Sin embargo, a pesar de eso, de la gente desaparecida y de los que murieron sin que podamos precisar el número, sigue impune. Hay quienes nos dicen, oigan, no exageren, esto no es un genocidio. Genocidio los de África, donde murieron decenas de miles de personas. El genocidio existe aún en el caso de que no hubiera un solo muerto. El genocidio es un tipo de intención, es una política del régimen, es una política del poder en general para atacar a un grupo social. Y para ello lo único que tiene que ocurrir son como tres o cuatro condiciones. La primera es que se use la fuerza del Estado. La segunda es que sea un acto planificado. La agresión de Tlatelolco fue planificada desde muchos días antes. La tercera es que intervengan elementos doctrinarios y el gobierno atacó en Tlatelolco porque había que controlar a un foco comunista en la lógica de ellos, sin que nos hubiéramos declarado como tales. Entonces, y además utilizó el factor sorpresa como cuarto elemento. Entonces, y lo hizo además sin intentar disuadir, nunca hubo un intento. El gobierno dio en aquel momento la explicación de que el ejército llegó para disuadir y dispersar la reunión, el meeting. Los cálculos que hay de aquel momento, se dispararon 70,000 balas. El ejército disparó durante minutos con armas de repetición de alto calibre, tanquetas, claramente fue una cosa preparada. Todo eso constituye el genocidio. No importa que las 70,000 balas hayan matado a 100, a 500 o a ninguno, el genocidio existe y no prescribe. Y así está dictaminado por uno, dos, tres magistrados de distintas instancias del Poder Judicial entre 2002 y 2004. Luis Echeverría estuvo en prisión más de 2 años y medio. Le dieron su casa por prisión en consideración de la edad y una enfermedad que perversamente él se inventó que nunca tuvo. O sea, siempre que había una audiencia que atender, el amigo se declaraba gravemente enfermo y no se podía mover. Entonces le dan su casa por prisión. Pero esto quiere decir una contradicción. Estuvo en la prisión, luego entonces no es del todo impune. Tenemos claro que en el caso de 68 lo que hay es una autoría, un autor, un grupo de gente que son los autores intelectuales y que planean. Pues esos son el presidente Luis Echeverría, que en la ley orgánica de la administración pública de aquella época era el jefe del gabinete, era el coordinador del gabinete, y prácticamente todos los miembros del gabinete, los procuradores, la propia secretaría de la presidencia, naturalmente las Fuerzas Armadas. No pudieron estar allí sin enterarse. Ellos llegaron atacando, como dije. Entonces, pero ese es un crimen que permanece impune. En esa condición, el decreto de Claudia hoy es muy importante porque expresa una voluntad de abrir los espacios para que esto finalmente se aclare, más allá de la solicitud de perdón o la expresión de una disculpa, que es importante que lo haga. Yo creo que eso marca un signo distinto. Claudia, yo lo tengo que decir, emite con eso un mensaje que es esperanzador. Ahora nos toca a nosotros seguir luchando para que eso se haga realidad. En los semanas, meses y semanas recientes se están reabriendo los procesos de 68 en la Fiscalía General de la República, en una unidad que es una fiscalía, se llama así, Fiscalía Especializada de Derechos Humanos. Los expedientes de 68 y de la Guerra Sucia se habían declarado perdidos. Durante casi 20 años estuvieron perdidos. Hoy están de nuevo allí. Entonces, creo que es un elemento importante. Es una señal altamente significativa, en mi opinión. Nos toca a nosotros insistir y luchar para que eso se logre concretar y finalmente lleguemos a romper este estado de impunidad, porque lo tenemos aquí en el caso de 68, de la Guerra Sucia, de 71, pero Ayotzinapa, que es un caso gravemente doloroso del día de hoy, y se parece la ruta de Ayotzinapa se parece tanto con la ruta del caso de 68. En cuanto aparece la necesidad de pedirle a las Fuerzas Armadas que den información, que den cuentas, aquello se vuelve un muro infranqueable. Es lo que están denunciando los familiares, madres y padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que nosotros recibimos con mucho dolor en aquel momento. Ellos, cuando son agredidos, están organizándose para venir a la marcha del 2 de octubre de aquel año 2014. Entonces, es una semana antes del 2 de octubre cuando ocurre el día 26 de septiembre del 2014. De manera que está ligado ahí en el origen, porque el sector del normalismo rural ha sido siempre tremendamente solidario con las causas sociales de México y en particular con la historia de 68. Entonces, el día de hoy tenemos que reconocer que México ha tenido muchos cambios. Ha habido una cantidad enorme de reconocimientos al movimiento. Para la mayoría de los recintos legislativos del país han inscrito letras de oro en los muros de honor de cada uno de esos recintos al heroico movimiento estudiantil de 1968. Y eso incluye al Congreso de la Ciudad de México, San Lázaro en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pero también en el Senado. Y bueno, es un reconocimiento, y eso no ha sido suficiente para que se rompan las barreras de la impunidad y llegue la justicia. Yo creo que este decreto del día de hoy es lo suficientemente potente como para poder romper eso y abrir el camino. Si logramos cortar este estado de impunidad en estos casos, 68 y Ayotzinapa, creo que estaremos en condiciones de abrir el espacio de la justicia hacia adelante por muchísimos años. Y creo que ahí estamos en este momento. Hoy está discutiéndose el tema de la reforma del Poder Judicial. Y yo creo que hay que ir más allá de la reforma que hoy se planteó, que está aprobada, ya es una ley. Lo que tenemos que ir es por un nuevo modelo de justicia que incluya la reforma del aparato de procuración de justicia. Eso quiere decir las fiscalías, quiere decir el Ministerio Público, quiere decir la Defensoría de Oficio, quiere decir el sistema penitenciario. Si hoy tenemos decenas de miles de mexicanas y mexicanos que están en un proceso judicial sin recibir sentencia porque no tienen dinero para pagar un abogado que se haga cargo de ellos, y en manos de un defensor de oficio que atiende decenas de casos, un solo abogado, es humanamente imposible que un abogado pueda atender, no importa de qué se trate, pero que pueda atender uno solito a decenas de acusados, que una vez que son sentenciados, ocurre en México el día de hoy que hay gente que de repente recibe una sentencia de un determinado número de años cuando ya pagó 2, 3 y hasta 4 veces más, ¿sí?, ese número de años. Y después de sentenciado va a seguir en la prisión porque aún la sentencia, siendo menor a lo que ya purgó, le pone una fianza para salir y tampoco tiene para pagarla. Entonces, ¿cuál es tu conclusión, Natalia? Estamos hablando de gente que está en la prisión por pobre. Y entonces tenemos un modelo de justicia que castiga la pobreza. Eso es gravemente doloroso. Y creo que eso, a todo eso, puede ayudar el decreto de Claudia. Tendríamos que aprovechar los mexicanos para que este decreto ayudara para romper ese estado de cosas. Por eso lo considero tan importante.
Claro, y es que lo decías desde hace unos momentos, Félix. Hay cosas que no han cambiado, como el modelo económico en el que estamos viviendo, y que también esto que acabas de decir es consecuencia directa de este sistema de las cosas. Felipe, me gustaría pues invitarte a que también dirijas unas palabras hacia nuestra audiencia con respecto a cómo la historia que se ha escrito del 68 podría o tendría que transformarse hacia 56 años de haber ocurrido.
Yo creo que precisamente con lo que acaba de comentar Félix, enlazando la historia con el presente, es que la historia no es un pasado muerto, la historia es un presente vivo, y es también un futuro que queremos construir. La historia articula el pasado con el presente y con el futuro. Tenemos que tener esta perspectiva. Y justamente este parteaguas, este momento fundacional y toda esta historia que se ha construido en estos 56 años, tienen que servirnos para poder resolver los problemas actuales. Es una orientación, es una guía, es una inspiración que nos ayuda para, recuperando el compromiso social de la generación de 68, profundizar en eso que ellos comenzaron a hacer y que está todavía en tránsito. Es un proceso que no ha concluido, y nos sirve mucho esta experiencia para poder enriquecer la discusión del presente y para poder proyectar un futuro mejor, porque finalmente de eso es de lo que se trata, de construir una sociedad más justa, más equitativa, más democrática, incluyente, tolerante, plural.
Félix, a lo largo de todos estos años, Ni Perdón Ni Olvido ha acompañado el movimiento. ¿Cómo resuena eso a 56 años? ¿Tendríamos que añadir otro lema? ¿Qué también se estaría exigiendo y o esperando?
Yo agregaría justicia y un nuevo modelo de justicia para arribar a nuevos estadios que derriben la desigualdad en el país. Yo recibí con mucho entusiasmo el discurso de toma de posesión de ayer de Claudia, porque menciona como pendientes, como tarea, pero también como propósito, uh-huh, una serie de temas que son fundamentales para poder pavimentar este camino hacia la democracia plena, la libertad y un país soberano. No tenemos tiempo en un solo foro para hablar de cada uno de ellos, pero yo estoy convencido de que hoy tenemos nuevas tareas que son muy importantes, por ejemplo, en la educación. Necesitamos avanzar mucho en la educación. Tenemos la necesidad de instaurar en el proceso de desarrollo del país procesos de innovación, de creación científica y tecnológica para arribar a la innovación y a un nuevo modelo de desarrollo con independencia total y plenamente soberanos. Para eso, sí, tiene que cambiar la esencia de la educación. Tenemos que formar gente creadora, creativa, con pensamiento propio, independiente, dispuesto, decíamos nosotros, y me recordaba aquí Felipe, al pensamiento crítico y asumir el riesgo de la iniciativa propia con convicción de que es un derecho. Y eso te tiene que llevar a la creatividad, hablando de la educación, hablando de la ciencia. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo industrial para el país, y eso te demanda un nuevo tipo de profesionistas y de técnicos. Son tareas muy, muy grandes. La atención de los problemas del medio ambiente, de los pueblos indígenas, el agua hoy es un tema de la mayor importancia, y el medio ambiente en general. Cómo manejamos nuestros recursos, y de verdad, no es solo cuestión de dinero, también es cuestión de una educación diferente y una conciencia distinta. Claudia representa una nueva el arribo de una nueva generación al poder. ¿Y por qué es una nueva generación? Porque por primera vez arriba a la presidencia de la República una mujer, que además es por partida doble, es una persona que además es mujer, que viene de las luchas sociales y de las luchas de transformación de la sociedad mexicana, concretamente el tema de la educación, es decir, los movimientos estudiantiles hoy tienen temas fundamentales, pero uno de esos tendríamos que hablar en otro momento, me parece.
Pues regresa a Historia Viva.
Cuando ustedes me inviten, lo haré con mucho gusto. Hay mucho de qué platicar.
Félix Hernández Gamundi, gracias por seguir luchando de manera creativa y disruptiva en nuestro país. Gracias, Felipe Ávila.
Gracias, Natalia. Gracias, Félix.
Gracias a ustedes y gracias a Radio Educación por brindarnos este espacio. Espero que me inviten.
Nos encontramos el próximo miércoles. Programa por Radio Educación, Óscar Guerra, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Tania Nicanor, Roberto Hernández, Andrea Velázquez. Operación en cabina, Gonzalo Arteaga y Norma Bárcenas. Por parte del INERM, Daniel Librado Luna y Salvador Castro. Soy Natalia Luna y esta es una producción de Mario Ledesma.
Porque la historia se lee, se escucha, se vive.
Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron
Historia Viva, la voz del pueblo de México.